Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre. O si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. 11 de septiembre, 14 años después de la matanza terrorista en suelo norteamericano. A estas horas se rinde homenaje a las víctimas en Estados Unidos. Ocurrió en 2001. Hace 14 años dos aviones se empotraron contra las Torres Gemelas de Nueva York. En aquel ataque a Estados Unidos murieron 3.000 personas y el mundo cambió. Como podemos comprobar hoy mismo, viendo a miles de personas huyendo de individuos del mismo pelaje que los autores del 11 de septiembre en Nueva York, porque el terrorismo islamista sigue siendo la principal amenaza desde entonces a la libertad y a la seguridad en todo el mundo. Ahora les cuento el lío que se han hecho hoy entre el gobierno y el Partido Popular a propósito de los refugiados y posibles terroristas infiltrados entre la avalancha que está llegando a Europa. Pero antes lo de Cataluña, lo que está pasando esta tarde, este día festivo en Cataluña, que ya solamente es una fiesta para los independentistas. Manifestación de la Diada convocada por la Asamblea Nacional de Cataluña y Òmnium Cultural, que son las asociaciones mantenidas con dinero público por la Generalitat y que forman parte de la candidatura del Movimiento Nacional Catalán, Juntos por el Sí, con Convergencia y Esquerra. En esa lista Artur Mas va de número 4. Se habían inscrito 500.000 de personas para participar en esta manifestación. Los organizadores están diciendo que han acudido 2 millones. Les recuerdo que la población de Cataluña es algo superior a 7 millones. Y la Guardia Urbana, la Policía Municipal de Barcelona, cifra el número de participantes en 1.400.000. El cuerpo electoral son 5 millones, es decir, que estaríamos hablando de uno de cada 5 votantes ha acudido a esa manifestación. Se han pasado la tarde recorriendo 5 kilómetros para hacer un mosaico de 10 colores que representan los valores de la República Catalana, de la ficción, que una mañana de estas alguien va a proclamar desde un balcón, a la vieja usanza y contra la legalidad vigente. Normalmente se suele llamar golpe de Estado a quienes asaltan la legalidad constitucional, pero en este caso siempre se dirá que es una exageración. Los independentistas pueden decir lo que les parezca, incluso utilizar a los menores para ponerlos en la primera fila a gritar, pero los demás debemos ser siempre prudentes y moderados, porque cualquier cosa que se diga genera un escándalo. Toda la escenografía de esta tarde con la flecha y los punteros flecha evoca otros pasajes de la historia que ya fueron glosados en un reciente artículo por el expresidente del gobierno Felipe González en el diario El País. La flecha pancarta ha sido saludada a su paso por los asistentes con sus punteros de colores, con sus flechas con punta de colores, en una escenografía televisada por la TV3, la Televisión Autonómica de Cataluña, que presta hoy un servicio propio de una televisión de régimen. Al final del recorrido hay una urna gigante de la que cuelgan las papeletas del 9 de noviembre del referéndum ilegal. Es evidente que la batalla de la imagen y de la comunicación es 3/4 partes de este asunto. Y en eso la Televisión Autonómica de Cataluña es fundamental. De hecho, por ejemplo, la Junta Electoral Central ha obligado a la Televisión Autonómica a ofrecer espacios a los partidos que no están en la manifestación, porque claro, este es un acto de partido. Los convocantes son de una coalición que se presenta a las elecciones. Pues bien, este fin de semana habrá entrevistas a los dirigentes políticos que no han acudido a esta manifestación de partido y de candidatura, por ser más precisos. Mas hoy ha empezado el día contando todo esto en varios idiomas, lo suyo, lo de la independencia, incluido el español.
When you take a risk, you can win or you can lose.
Ya estábamos muy al límite de la paciencia de apoyar gobiernos en España, de colaborar en los grandes temas.
Nous échangeons les élections par un référendum aujourd'hui.
Lo último de Mas, en esa rueda de prensa y entre medios internacionales, y a la vista de las encuestas, es que ahora cuentan más los escaños que los votos. Ya no es lo del 50% de los votos para conseguir la independencia, para proclamar la independencia desde un balcón. Asomarse al balcón y decir, aquí estamos. Lo del 50% ya es historia. Ahora cuentan los escaños, que he conseguido 68. Y eso, según el CIS, es el 44% de los votos emitidos. No del censo, no de la población. Los porcentajes bajan, del censo y de la población. Si se cuenta todo el censo es menos, si se añade toda la población, pues mengua todavía más. Pero ahora importan los escaños. Los independentistas están en la calle, pero los demás no. Los que no lo son, no. Y esa es la clave. Según la Guardia Urbana, 1.400.000 asistentes y votan en Cataluña 5 millones y medio. Y la población es de 7.100.000. La clave es la participación de los abstencionistas tradicionales en las autonómicas. Esa es la clave. Porque piensan que no son sus elecciones, que sus elecciones son las generales. Y suele estar esa abstención en el cinturón industrial de Barcelona. Lo que tienen que saber esos votantes es que los que quieren los independentistas es que no haya más elecciones generales en Cataluña. Por eso hay que ir a votar el día 27 en las autonómicas, como si fueran unas generales. Más ha contado el cambio este de no, ya no son los votos, son los escaños. Lo ha contado en varios idiomas. Por ejemplo,
I would like to count votes.
Me gustaría contar votos en lugar de escaños, pero no puedo. Pero si cada vez que intentamos realizar este referéndum se nos bloquea desde Madrid y tumban todos nuestros intentos, la otra alternativa sería no hacer nada.
Sí, hay una alternativa, que es saltarse la ley, que es, en el discurso además, lo de la legalidad constitucional no existe. De puertas para afuera hay una lección en todo este asunto. Y es lo de Grecia. Grecia es un ejemplo a seguir de cerca. Basta una decisión para poner a un país y su gobierno en jaque mate, una decisión financiera, con un ordenador, con un dedito se le da un botón. Los mercados, incluso los estados, en el caso de Grecia también, tenedores de deuda, tienen en sus manos muchas decisiones. Aunque en el caso de Cataluña, según el gobierno de España, no hay preocupación en los mercados financieros, como ha dicho el ministro Luis de Guindos.
En el tema de Cataluña, en estos momentos, los mercados consideran que la hipótesis de la independencia no es una hipótesis real, es indeseable y, por lo tanto, no se va a producir. Y, lógicamente, ya lo he dicho anteriormente, es decir, que el aspecto más controvertido, que lo que quieta más en los mercados en estos momentos, es la posibilidad de reversión de las reformas, ¿no?
O sea, los mercados lo que temen es que haya una reversión de las reformas en España, es decir, que haya un gobierno, después de las generales, que pare todas las reformas y que nos lleve a una situación a la griega. Pero el ejemplo de Cataluña también vale. Claro que vale, para los mercados. Prefieren mirar más adelante y no quedarse en lo concreto, porque saben que es imposible que haya una independencia. Lo que sí es posible es que haya un gobierno de otro signo. Y por eso los mercados sí se inquietan. Enseguida estamos en Barcelona para contar la recepción de Mas a los organizadores de la diada, de su diada, porque ya es solo de los independentistas. Antes, tres frases entre el Partido Popular y el gobierno que han vuelto a demostrar hoy que son unos magos de la comunicación. Sobre el riesgo de que se cuelen entre los miles de refugiados terroristas yihadistas. Y usted dirá, bueno, pues eso es una cosa que se puede comentar con naturalidad, se puede explicar a la opinión pública, salta a la vista, lo dicen los expertos, los que conocen la guerra de Siria, de que eso puede ocurrir. Bueno, pues primero el ministro del Interior hoy, Fernández Díaz, con Herrera en COPE.
No podemos olvidar que hay unas amenazas del Daesh y también nosotros tenemos informaciones en relación con robos que se han producido de pasaportes sirios en blanco. Lo urgente es acoger a los refugiados. Ahora, eso ha de hacerse, evidentemente, compatible con la seguridad.
Un poco más lejos ha ido el vicesecretario del PP, Javier Maroto, en unas declaraciones hoy en la radio del gobierno vasco en Vitoria.
Se está diciendo ya, entre los sirios que entran hay muchos yihadistas. Son personas que un día ponen una bomba y por tanto después alguien va a pedir explicaciones. Por lo que tiene que hacer el gobierno es hacer las cosas bien.
Como estamos en que ya no se puede decir nada, pero de nada, ¿eh? Oiga, no se puede decir nada de nada, ni siquiera subrayar lo que puede decir un experto, un conocedor en la materia, conocedor de lo que ocurre en Siria. Ha tenido que intervenir la vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santa María, porque se estaba montando un lío bastante notable, a dejar clara una obviedad.
Las personas que salen de Siria y de alguno de estos países huyen precisamente del terror y huyen del terrorismo. Y nuestra obligación como Estado es proteger la seguridad de los españoles y de los que vienen a vivir entre nosotros, precisamente también estos refugiados.
Todo lo que han escuchado no es contradictorio, podría ser complementario, aunque a lo largo del día se ha dicho que era contradictorio. Y que la vicepresidenta ha desautorizado a los anteriormente citados Maroto y Fernández Díaz. Pero es que estamos llegando a un punto en el que en España, y en general en la Unión Pública Europea, pero también en España, y mucho, no se puede decir nada sin que salga el batallón de lo políticamente correcto a poner a cada uno en su sitio. Tú en esta baldosa, tú en esta, y de aquí no te salgas. Es una obligación y un deber acoger al que huye del terror y de la guerra, como estamos diciendo en la cadena COPE desde el primer día. Y por muchas razones. Y también es una obligación y un deber de un gobierno tomar las medidas necesarias para la protección de todos, incluidos los que llegan. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias. Arrestado un hombre por la desaparición de una peregrina norteamericana.
La detención ha tenido lugar en Asturias, aunque el arrestado es un vecino de Castillo, un pueblo de León. La pista de la mujer que hacía el camino de Santiago se pierde a principios de abril en Astorga.
El gobierno dice que la devolución de la extra de los funcionarios no es electoralista.
En octubre recuperarán otro 26% de la paga de Navidad suprimida en 2012. Cobrarán la parte restante en dos pagos a partir de enero.
Los precios vuelven a tasas negativas.
Tras registrar dos meses seguidos en positivo, en agosto el IPC se situó en el menos 0,4% debido al abaratamiento de carburantes y electricidad.
Aumenta la deuda de las comunidades autónomas.
Ha subido un 4% con respecto al primer trimestre. Valencia, Castilla-La Mancha y Cataluña encabezan la lista. La del conjunto de las administraciones públicas ha bajado hasta el 97% del PIB.
Los ganaderos gallegos recrudecerán sus protestas.
Están reorganizándose para bloquear toda la industria láctea afectada por la bajada de los precios. Dicen que esperan que con más presión se les tome más en serio.
Bárcenas sin 600 euros por irse a Baqueira.
La Audiencia Nacional ha rechazado su petición para poder sacar cada mes ese dinero de sus cuentas embargadas. Le recuerda que sí ha tenido recursos para irse de vacaciones.
65 muertos en la Meca.
Tras la caída de una grúa, otras 80 personas han resultado heridas. Las fuertes tormentas de viento podrían estar detrás de este accidente.
La ONU, preocupada que no escandalizada por la sentencia impuesta al opositor venezolano Leopoldo López.
Ha sido condenado a casi 14 años de cárcel. El régimen de Maduro le acusa de haber incitado a la violencia durante las protestas de 2014, en las que murieron más de 40 personas.
La dictadura castrista liberará a más de 3.500 presos por la visita del Papa Francisco.
Entre el 19 y el 22 de septiembre, la medida afectará a mayores de 60 años y menores de 20 que no tengan más antecedentes. Durante el castrismo nunca se había producido una excarcelación tan amplia.
Estados Unidos recuerda a las víctimas en el 14 aniversario del 11S.
Obama ha guardado un minuto de silencio en la Casa Blanca a las 8:46 de la mañana, momento del impacto del primer avión. A la misma hora se han leído los nombres de las casi 3.000 víctimas.
Una plaga de chinches obliga a cerrar la principal sala de la Filmoteca Nacional.
Son de variedad tropical, muchos más difíciles de combatir. Su director ha dicho que ya se ha fumigado 3 veces y que podría abrir el martes. Otros negocios de la zona de Lavapiés en Madrid han alertado de la presencia de estos insectos.
David De Gea renueva con el Manchester United.
Tras su fichaje frustrado por el Real Madrid, firma hasta 2019. En la vuelta, el holandés Dumoulin sigue líder y ha metido 3 segundos más a Fabio Aru en el repecho final de la etapa con llegada en Ávila.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, subimos nosotros el repecho de la actualidad, como cada día en la linterna, con sus comentarios y sus opiniones a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Sí, nos pueden encontrar en facebook.com/linterna. Si lo prefieren, también en Twitter. Allí nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, y también una dirección de correo electrónico, linterna@cope.es.
Y una encuesta en cope.es. ¿Cuál es? Alicia García.
Preguntamos a nuestros oyentes si creen que Podemos sigue justificando el régimen de Maduro tras la condena al opositor Leopoldo López. Ahora mismo el 78%. Todos los oyentes que vota dice que sí, pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la linterna, Jorge dice sí, desde el momento en que sus respuestas son evasivas. Y en el Twitter de la linterna, Vicente comenta, claro, nadie muerde la mano de su amo. Rodeada de pajarillos, cuenta el pronóstico del tiempo Belmonte.
El fin de semana nos deja un tiempo otoñal en la mitad norte y con coletazos veraniegos en la mitad sur del país. El sábado habrá alerta por fuertes lluvias en Navarra y en los Pirineos. En el resto de la cornisa cantábrica y en el área de Levante también podrá haber chubascos ocasionales. Será en el sur peninsular donde predominarán los cielos despejados y con temperaturas suaves. El domingo la situación mejora en todo el país, aunque en el norte siguen sin descartarse las lluvias, que estarán además acompañadas de rachas de viento fuertes, principalmente en el norte de Galicia y en el litoral cantábrico.
Israel Martínez está de guardia en la Dirección General de Tráfico en este viernes, camino del fin de semana. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. En sentido salida se van a encontrar con retenciones en la carretera de Extremadura, en Alcorcón y en Móstoles, en la de Valencia, entre Santa Eugenia y Rivas, en la carretera de Burgos, en el circuito del Jarama, y también en la carretera de Los Pantanos, en Navas de San Antonio, en dirección a Ávila, secuela de un accidente que se produce en el kilómetro 48. También se van a encontrar con dificultades en estos momentos en Barcelona, en la B10 hay 8 kilómetros, en la ciudad condal hacia el 9 Trinidad, y en la B20 hay 3 kilómetros también en la capital y también circulando hacia el nudo de Trinidad. En la C12 ya en Lleida se van a encontrar cortado uno de los carriles y en Balaguer, como consecuencia de un accidente, se está dando paso alternativo en la zona. En Valencia, en la V30 se van a encontrar con 4 kilómetros en Cuart de Poblet circulando en dirección a la A7, así que ténganlo muy en cuenta si van a circular por cualquiera de estas zonas.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Abrimos línea con Barcelona, marcha independentista con motivo de la Diada, primer acto electoral, primer día de campaña de las autonómicas del 27 de septiembre para proclamar la República Catalana. Artur Mas, que no ha asistido a la manifestación, ha esperado a sus simpatizantes, los manifestantes, o por lo menos los organizadores, para una reunión en esta tarde festiva en Cataluña. Resumimos cómo va la jornada desde COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
Pues Artur Mas ya está reunido con representantes de la ANC y Òmnium Cultural y en breves ofrecerá una nueva declaración institucional para valorar esta manifestación que, según los organizadores, ha congregado a 2 millones de personas y, según la Guardia Urbana, 1.400.000. El presidente de la ANC, Jordi Sánchez, ha hablado del movimiento democrático más importante de Europa y ha pedido a los políticos que acaten lo que salga de las urnas el 27S.
No aceptaremos claudicaciones. No aceptaremos falsas vías. Sabemos que el trayecto que nos queda no es fácil. Nos comprometemos como sociedad a permanecer al lado de las instituciones si éstas hacen lo que pertoca. Y lo que pertoca será el mandato de las urnas.
Una manifestación que se ha desarrollado sin incidencias, más allá del colapso del centro de Barcelona, que ha obligado a cerrar algunas líneas de metro.
Y además a esta hora confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Más información, información confidencial, interna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo? A ver, Federico Quevedo.
¿Me oyes ahora?
Perfectamente,
alto y claro. Di algo, Federico, di algo.
Hola, 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 ¿me oís?
Trata
bien
de arrancarlo, sí, Federico.
¿Me se oye?
Sí, ¿no?
Sí,
perfecto,
vale.
Perfecto. A ver, Fernando, menuda tarde que llevamos.
Bueno. A ver, lo primero de todo, déjame que te hable del ministro de Exteriores.
¿Qué? Ministro de Exteriores y Cataluña, como dicen algunos.
Eso es, Ministro de Exteriores y Cataluña. No sé por qué se mete él en este tinglado, pero siempre se ha metido, por otra parte. O sea que
ahora me dejas que cuente una cosa después.
Yo creo que algún mandato tiene para hacer esto, porque si no, no me lo puedo creer. Lo que sí constato es que hay una movida importante, que Soraya Sáenz de Santa María va diciendo por ahí que es una cosa personal. Cuando se reúne con los periodistas en el Chau Chau posterior al Consejo de Ministros,
sí,
les dice que esto es una cosa personal del ministro y que es una cosa personal del ministro y que, bueno, que es personal del ministro, ya está, que no es una cosa del gobierno. Y que cuando hablas con la gente del PP, pues todos se alinean en lo mismo, es que una cosa personal del ministro, una cosa personal del ministro. Yo no lo creo. Tengo alguna información que me hace pensar que no es una cosa personal del ministro. Yo creo, fíjate lo que te digo y apúntatelo, ¿eh?
Me lo apunto.
Porque esto tendrá su aquel el día de mañana. Yo creo que hay un viraje en ciernes dentro del PP, en el sentido de que algo habrá que reformar a fondo en la próxima legislatura y que hay que irlo preparando. Y que, como siempre, el señor García Margallo, que es uno de los íntimos del presidente para todo, íntimos del presidente para todo,
sí,
como siempre el señor García Margallo va y suelta la primera piedra y luego ya veremos a ver qué pasa.
Bueno.
Esta es mi opinión. Vamos, mi opinión fundada en algunas conversaciones que he tenido por ahí, que van más allá de las tomas de posición oficiales estas de es una cosa personal del ministro, estas cosas de siempre, ¿no?
Federico, ¿tú qué añades?
No, quería decir porque ayer conocimos un hecho sobre el tema de los refugiados, un acuerdo entre Angela Merkel, Hollande, Cameron, que además escribían creo que era un artículo conjunto,
sí,
en algún periódico, y alguien me dijo, falta una firma.
Ya.
¿La de quién?
No, faltaban más, no solo bueno, la de Rajoy.
Faltaba fundamentalmente la de Rajoy.
Hay más,
y
más.
A mí alguien ayer en el gobierno me decía, hombre, a lo mejor si no estuviera tan preocupado por Cataluña y estuviera más preocupado por lo que tendría que estar preocupado, a lo mejor junto a Cameron, junto a Merkel, porque te recuerdo que somos el tercer país en
receptor, sí.
A lo mejor tendría que haber estado en ese artículo la firma de Mariano Rajoy, y no estaba. Y no, de hecho no está en prácticamente en los grandes temas, es decir, siento decirlo así, pero no España en este asunto está contando más bien poco, estamos obedeciendo y punto.
Sí, obedeciendo pero, lo que nos dice Alemania, sí.
Pero contando más bien poquito. Y ayer
y dando un gran ejemplo, Fede.
Pero eso está descontado con el valor de la mili,
Fernando. No estoy discutiendo eso. Lo que estoy diciendo, si eso es evidente, y eso es obvio, lo que estoy diciendo es que a lo mejor el ministro, esto me lo dice a mi gente del gobierno, es que me lo decían ahí, del gobierno y del partido, y además es una persona que está muy arriba en el Partido Popular, y a lo mejor si el ministro de Exteriores estuviera un poquito más ocupado de lo que tiene que estar ocupado y un poquito menos de lo que no tiene que estar,
amigo,
pues entonces tendríamos otro papel donde tendríamos que estar teniendo ahora mismo un papel importante.
Por cierto, pero lo de Venezuela, un titular, Federico, venga.
Y hablando del tema de exteriores y de Venezuela,
la sentencia contra Leopoldo López,
sí. La impresión, obviamente con bastante información, sí, que se tiene en estos momentos en el gobierno español, es que todo esto, igual que lo de Colombia, no es más que una maniobra, bueno, no es más, forma parte de una maniobra de Nicolás Maduro para intentar o bien que no haya elecciones en diciembre, o desde luego que se celebren en un marco de tensión tan brutal que sea imposible poder garantizar la democracia.
La
limpieza del proceso.
Lo dejamos ahí, no está mal, para ser viernes y acabar esta semana.
La democracia en Venezuela.
Me entendías lo que quiero decir, la limpieza del proceso. Que de hecho lo que puede ocurrir es que se prohíba, por ejemplo, la presencia de observadores
de la Unión Europea, por ejemplo. Lo dejamos ahí. El lunes más información confidencial. Adiós, Fernando Jauregui.
Bueno, ya hemos terminado la pre-diada, claro que ya ha sido la post-diada casi ya, pero bueno.
Bueno. El lunes más.
No ha sido para tanto las manifestaciones, no han sido para tanto.
Que
están hinchando un poco millones, venga,
que
millones.
No ha sido para tanto, no. Ha sido mucho.
Mucho, pero no para tanto.
Pero ha sido lo de siempre, ¿no?
Adiós, Federico Quevedo.
Venga,
adiós. Enseguida, el deporte con Lama. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
40 artistas participan en el Festival de la Luz que se celebra este año en Boi Morto, Coruña, a favor de Médicos Sin Fronteras Ramón García Pelegrín. Y es que no hay droga más dura
que el amor sin medir. Artistas y grupos como Revolver, a los que escuchamos, Barney, Miguel Poveda, Los Enemigos, Anibisuit o Amancio Prada, van a actuar a lo largo del fin de semana en este festival creado por Luz Casal en su localidad natal de Boi Morto. La entrada solidaria cuesta 10 euros un día y 15 los dos.
Madre Coraje de Bertolt Brecht abre la temporada del Teatro Español en El Matadero.
Un montaje coral con tintes de musical dirigido por Ricardo Iniesta. La acción se desarrolla durante la Guerra de los 30 años. La corrupción y el conflicto bélico son los temas que aborda esta obra clave del teatro del siglo XX. Ricardo Iniesta explica a La Linterna que su objetivo es plantear una pregunta a los espectadores.
¿Usted haría estos negocios con los cuales el resultado final va a ser la muerte de sus propios hijos por mantener el carro, ¿no? Poner al público frente a ese espejo y ver qué respuesta es la que tiene.
Usted puede ser un asesino. Aterriza en el Muñoz Seca de Madrid.
La obra de Alfonso Paso, estrenada en el 58, supuso un antes y un después en su trayectoria. José Luis Gago dirige esta puesta en escena y actúa también junto a Jorge Merino, el policía de la obra, que hace estas declaraciones a La Linterna.
Funciona como comedia y funciona como policíaco. Incluso esta es la maestría que tiene Alfonso Paso, que hay importantes cosas que se dicen en tono de comedia que después encaja en la trama policíaca.
El Museo del Prado devuelve todo el esplendor en su taller de restauración a una obra maestra de Murillo de la Fundación Focus Abengoa.
Este San Pedro Penitente, propiedad de Abengoa, se podrá ver en el Museo del Prado hasta enero, antes de que regrese a Sevilla. Sefi García.
No presentaba grandes daños aparentes, explicó a COPE María Álvarez, la restauradora encargada de recuperar la obra maestra del genio sevillano.
Él estaba muy plano, le faltaba transparencia, no se veían esas referencias importantes de volumen, profundidad. Y ahí es donde ha habido que trabajar más para precisamente devolver no solamente el mensaje que querían transmitir Murillo, sino la manera que tiene de transmitir ese mensaje, ¿no?
El San Pedro Penitente volverá en enero al Hospital de los Venerables de la Fundación Focus Abengoa, lugar para el que se pintó en 1685 y del que fue expoliado por los franceses 15 años después. La pintura ha permanecido en manos de coleccionistas privados hasta el año pasado, nos explica el responsable de pintura española del Prado, Javier Portús.
Una obra que, a pesar de su calidad y de su importancia, porque explica muchas cosas que permiten entender a Murillo, ha vivido desaparecida durante más de un siglo y medio, hasta que ahora ha sido comprada y va a volver a tener la vida que se merece, ¿no?
En el Prado, junto con otras obras de Murillo, permanecerá hasta enero.
Más de 800.000 visitantes en las exposiciones de Foto España.
Lo que supone un 13% más que el año pasado. La edición número 18, centrada esta vez en la fotografía latinoamericana, cerró hace unos días, aunque todavía algunas exposiciones se pueden ver durante septiembre.
Super Mario Bros. Cumple 30 años este fin de semana.
3 décadas después de su creación, puede presumir no solo de ser uno de los personajes con más videojuegos vendidos, sino de haberse convertido en todo un símbolo de la industria y la cultura nipona. Felicidades.
Que como San no tengo voluntad para correr.
¿A quién escuchamos, Ramón?
Con su primer álbum logró un disco de oro, Juan Pablo, e hizo una gira de más de 2 años. Me lo contaba ayer. La cantante manchega Rozalén nos presenta su nuevo álbum, ¿Quién te ha visto?
Lo que creo que hay una clara diferencia es que, claro, en mi primer disco había canciones que yo había escrito mucho más pequeña, ¿no? Entonces hay como más inocencia. Ahora hay más crítica, hay más desilusión por la humanidad, hay más ironía, hay más humor, ¿no? Pero humor un poco eso, pues más picaresco.
Y apareces tú. Y ahora no sé qué hacer.
Pues escuchar a Manolo Lama, que es el que aparece ahora mismo en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.